Trazar una frontera entre esos propósitos más nobles y otro tipo de planteamientos que entran de lleno en el poshumanismo o en un neoliberalismo descarnado. No se trata de proyectar una sombra de sospecha sobre todo nuevo avance en inteligencia artificial, pero sí de pararse un momento, escuchar a los expertos y tomarse la molestia de leer la letra pequeña acerca de lo que se nos puede venir encima.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Miren, hay tanto por explicar. Y lo que hay que explicar primero hay que entenderlo. Entender una trama que está haciendo tambalearse el castillo de naipes de la presidencia de Sánchez. Entender esa trama exige no perderse un solo detalle de las muchas ramificaciones de un croquis, de un esquema, que ocuparía tranquilamente un paño entero de pared. Estamos hablando de un caso de corrupción en el seno del gobierno de la democracia española que se está desarrollando ante nuestros ojos y que se está revelando poco a poco, haciendo que el ambiente huela a azufre de una manera insoportable. Hombre, sobre todo para los que producen el azufre, que son los que van a soportar las consecuencias. Bueno, ¿y de qué me está hablando? Hábleme claro. Miren, este no es un caso que golpee al partido del gobierno, como ha pasado en otras ocasiones. Es un caso que afecta al gobierno, que tiene un presidente al que han pillado mintiendo en sede parlamentaria. Me dirá usted, joder, vaya novedad, si eso es lo que me va a contar, que Sánchez ha mentido, pero si no ha dicho una verdad desde la primera comunión. Sí, sí, pero esta mentira era para defender al que en ese momento era su ministro de Transportes, mano derecha, secretario de organización del PSOE, el que colaboró con él después de que le echaran en aquel comité federal para que volviera y fuera ganando poco a poco todos los escalones hasta el poder, y que desde ayer, José Luis Ábalos, está a un paso de ser imputado. Es decir, ya no estamos aquí ante el caso Coldo, estamos ante el caso Ábalos. ¿Y esto cómo se explica? Miren, vamos a ver. Hemos ido conociendo a lo largo de todo este tiempo informaciones particularmente graves de lo que llamábamos la trama Coldo, que empezaba a ser esa que desde el Ministerio de Transportes había utilizado una sociedad de gestión, que no tenía ni experiencia, ni background, ni absolutamente nada, para la compra masiva de mascarillas en pandemia. Compra masiva. No solo por el Ministerio de Transportes, sino también y por a través de llamadas telefónicas que ahora se han comprobado son ciertas, de algunas administraciones autonómicas, sensiblemente la Balear y la Canaria. Eso era lo que llamábamos la trama Coldo. Pero Ábalos, realmente, que es el jefe de Coldo, está en el centro de una trama séptica que empieza a explicarse por el Delcygate. ¿Qué es el Delcygate? Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, que tenía su entrada prohibida en la Unión Europea, acuérdense, aterrizó en Barajas y allí estaban para recibirle Aldama, Ábalos, Coldo. La explicación que se dio es que era una escala técnica y que lo que se intentó era evitar un conflicto diplomático. No, no, ahora se ha sabido, a través de lo que dice la Unión, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que la visita estaba perfectamente organizada, y que 4 días antes, Ábalos le dijo a Sánchez, está previsto que venga Delcy. Yo la voy a atender porque además de esta manera Duro Felguera podrá cobrar una deuda que tiene con Venezuela. Deuda, por cierto, que era mentira. Duro Felguera no ha cobrado. Y Sánchez le contestó por WhatsApp. Bien. Es decir, Sánchez sabía que venía Delcy. Delcy tenía una visita organizada de 4 días. Tenía hasta una cena con Salvador Illa, que era en ese momento ministro de Sanidad. Ahí aparecieron unas maletas. Y en esas maletas ahora se malicia. Se malicia la OCU que estaban los lingotes de oro con los que traficaba Delcy. ¿Quién sabe ese camino de Rusia? Bueno, Ábalos también estaba en el rescate de Globalia. Muchos millones, cientos de millones para la compañía Air Europa en 2 años. Él insistió en rescatar a Air Europa y Aldama, el comisionista, estaba también en esas reuniones. Curiosamente, a la par, Begoña se reunía con Globalia, Begoña Gómez, que financiaba sus proyectos, alguno de sus proyectos. Ábalos también, como les digo, estaba en el caso Mascarillas, a través de esa sociedad de gestión que recibió, en fin, no les digo yo cuántos millones a cambio de mascarillas, muy por encima de su precio. Y luego está el asunto de hidrocarburos. ¿Qué es el asunto de hidrocarburos? Miren, son los mismos protagonistas. Son operadores. Consiguen, a través de la mediación de Ábalos, un permiso del gobierno para realizar operaciones de hidrocarburos. Es decir, comprar petróleo sin IVA, venderlo con IVA, y ese IVA no pagarlo. La concesión, les digo, del gobierno mediada por Ábalos. Estos empresarios afirman, donde también estaba Aldama, y por ello ha sido detenido, afirman que llevaron a Ferraz, a la sede del Partido Socialista, bolsas con 90.000 euros. Son los que le regalaron un chalet a Ábalos en Sotogrande, dice la UCO. Y estos, Aldama, también son los que pagaban el alquiler del piso de la novia de Ábalos, la que le acompañaba y le cobraba 1.500 por compañía en viaje internacional, 1.500 euros, y a la que Ábalos colocó en una empresa del Ministerio de Transportes. Sánchez, por cierto, estaba en todas las reuniones con Globalia. Y también Armengol y Ángel Torres mintieron. Dijeron que no conocían a Coldo. Y hay conversaciones grabadas que ha descubierto la UCO en el vaciado de los aparatos electrónicos. Por cierto, esa trama que tenía a un guardia civil y posiblemente alguna estructura más en la Guardia Civil, esa trama recibía cada X tiempo teléfonos nuevos completamente encriptados. Y a Coldo se le escucha preguntarle al guardia civil si sabe si el teléfono de Sánchez estaba intervenido o no. Después de eso, Sánchez cesó a Ábalos. Pero a la vista de todo lo que está ocurriendo, queda claro que cesó a Ábalos por autoprotección. No porque descubrieran, que seguramente lo descubrieron, que además de su vida licenciosa, Ábalos estaba en el centro de muchas operaciones. La cuestión está, que Ábalos va a ser imputado porque se va a pedir el suplicatorio al Congreso. ¿Qué es lo que Ábalos está dispuesto a tragarse él solo? ¿O qué es lo que no? Pero ya les digo, sabemos que Sánchez dio luz verde al viaje de Delcy. Entre otras cosas que se evidencian. Que Sánchez está en la cúspide de un volquete de detritus. Y que cada día parece más evidente que es el jefe de la banda. Lo cual ahora mismo tiene absolutamente de los nervios al PSOE. A cada página que se conoce del informe de la UCO, la simple brisa que provoca el movimiento de la página, como si se trata del efecto mariposa, hace tambalear al PSOE. Hoy las crónicas hablan del miedo del PSOE tras conocerse las últimas revelaciones de la trama Coldo, que es la trama Ábalos. Y de las que a ver si ponemos todo esto en orden para hacerlo comprensible a lo largo de esta mañana. Pero hay más noticias que ya trae Ángela Sánchez. Hola, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, pues precisamente Pedro Sánchez se reúne hoy con el Papa Francisco en el Vaticano con el conflicto de Oriente Próximo y la crisis migratoria de fondo. Además, Salvador Illa es noticia porque ha confirmado que va a acudir a los actos de la fiesta nacional del 12 de octubre, después de 14 años, sin que ningún presidente de la Generalitat se presentara este jueves. Además, el Parlament ha votado a favor del modelo de financiación singular para Cataluña, del cupo catalán, sin el apoyo de Junts per Catalunya. Huelga de estudiantes hoy en toda España para los alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional. Protestan porque aún no se han publicado los modelos de examen de la selectividad, a falta de apenas medio año para la prueba en la que los alumnos se juegan poder estudiar la carrera que quieran. Desde el sindicato de estudiantes, que es quien convoca la huelga, amenazan con convocar más fechas si no se les dan soluciones.
Lo decimos con claridad. Si el próximo lunes, 14 de octubre, seguimos sin tener en nuestras manos los modelos de la selectividad de las distintas comunidades autónomas, volveremos a la huelga estudiantil el próximo viernes 18 de octubre. Somos jóvenes, pero ni somos tontos ni nos topamos el dedo.
Ha quedado aprobado además en el Congreso la iniciativa para pedirle al Gobierno que reduzca la tasa máxima de alcohol al volante de los 0,5 gramos por litro en sangre actuales a 0,2 según datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Casi una de cada tres muertes en carretera las producen conductores con una tasa de alcoholemia positivas. Y la guerra comercial entre China y la Unión Europea da hoy un paso más con la entrada en vigor de esos nuevos aranceles, en este caso al brandy europeo. El ministro de Agricultura español, Luis Planas, asegura que esta es una situación que no conviene a nadie.
En la defensa de nuestros intereses, pero sobre todo tenemos que evitar que este conflicto comercial vaya a más, porque yo creo que eso, los perjudicados siempre en materia agroalimentaria son los ciudadanos, también sin duda las empresas, y por tanto hay que evitar que derive esto en una guerra comercial como tal.
Y en el partidazo de COPE, el mundo sigue rendido al protagonista del día, Rafa Nadal, tras anunciar que se retirará después de la Copa Davis. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Todos miramos ya ese mes de noviembre en Málaga, en la Copa Davis, donde Rafa Nadal ha decidido poner fin a una carrera memorable que todo el mundo ha querido y quiere reconocer dedicando mensajes y portadas en prensa nacional. Hoy amanecemos con el diario Marca pidiendo una última vez, vamos Rafa. Varios periódicos nacionales simplemente colocan un gracias Rafa en portada. L'Equipe se rinde a Nadal con la frase y el mundo se detuvo, y Le Monde se decanta por el gladiador de la tierra batida. La retirada de Rafa Nadal, que ya merodeaba en el tiempo y en las cabezas de todos, y que se explica con estas palabras de su tío, Tony Nadal, que anoche se pasó por el partidazo de COPE.
Rafael se acostumbró a convivir con el dolor y que casi siempre salió fortalecido de los mismos, y esto es lo que hizo que últimamente siguiera pensando, bueno, a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando ha ido comprobando que las cosas no se solucionaban, creo que al final ha tomado la decisión, la única que podía tomar, que era dejar de jugar.
No quedan entradas ya, lógicamente, para esa Copa Davis, aunque ojo, porque antes de ello Rafa Nadal va a saltar a pista dentro de una semana, el próximo fin de semana, de hecho, partidos de exhibición el sábado 17 de octubre en el Six King Slam, donde van a estar los 6 mejores tenistas del mundo. No va a jugar más torneos a partir de ahí hasta Málaga, Copa Davis, que será del 19 al 24 de noviembre, donde Rafa Nadal dirá adiós al mundo del tenis.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las fake news o las noticias falsas están a la orden del día, y no solo en Estados Unidos, también en España se han intentado falsear declaraciones.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Oriente Próximo, migración, y ya veremos si de una posible visita del Papa Francisco a Canarias. Son algunos de los temas que Pedro Sánchez puede abordar en su visita esta mañana al Santo Padre en el Vaticano, así que vamos hasta allí para ver cómo se presenta la jornada. Corresponsal de COPE, Eva Fernández.
La cita será a primera hora de la mañana, justo antes de que Francisco reciba al presidente de Ucrania, con el que posiblemente Sánchez se cruzará en el pasillo. Curiosamente, los medios vaticanos a día de hoy tan solo destacan la visita de Zelensky. Será la segunda vez que el Papa reciba a Pedro Sánchez. La última fue en octubre de 2020 junto a su mujer Begoña Gómez y tuvo lugar un hecho tan inusual que no ha vuelto a producirse. El Papa les invitó a tomar asiento y pidió que se hicieran públicas las palabras que le dirigió, advirtiéndole de que las ideologías se apoderan de un país, sectarizan y desfiguran la patria, a la vez que le recordaba que la política es una de las formas más altas de la caridad. Según el gobierno, la visita tiene como objetivo aunar esfuerzos por la paz en Oriente Próximo y posiblemente se abordará la crisis migratoria y quién sabe si hablarán sobre la posible visita del pontífice a Canarias.
Bueno, pues sobre la inmigración y sobre esa posible visita del Papa a Canarias son dos de los temas que se pueden abordar en esa reunión, mientras la presión sobre las islas no deja de aumentar. Ayer llegaron a Canarias otros dos cayucos con más de 200 personas a bordo, entre ellas 9 menores, que se suman a los casi 6.000 que están esperando en unos centros canarios desbordados. Mientras, el presidente regional, Fernando Clavijo, se reunía en Moncloa con Pedro Sánchez.
Le transmití al presidente que el gobierno de España no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas. El gobierno de España no puede usar como excusa que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas. El gobierno de España tiene la obligación legal de aplicar la solidaridad. No puede ser que en todo este drama el gobierno haya estado mirando para otro lado.
Críticas también de Clavijo al Partido Popular por levantarse de la mesa en la que se negociaba el reparto de los menores que han llegado solos a Canarias. El PP justificó su decisión por la negativa del gobierno a pedir más ayudas a Europa para abordar la crisis migratoria, sobre todo a Frontex. Hoy, precisamente, su líder Núñez Feijóo viaja a Polonia para visitar la sede de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y de Costas, de Frontex. Va a aprovechar también Feijóo para reunirse con el primer ministro polaco, Donald Tusk, compañero además del Partido Popular Europeo.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía para tramitar esta ley ELA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible.
Pocos discursos de los que se han pronunciado últimamente en el Congreso se recuerdan tanto como este de Juan Carlos Unzué en febrero, y seguro que pocos también han sido tan efectivos, porque 8 meses después de esas palabras y de haber pasado 3 años guardada en un cajón, la ley ELA ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Todos los partidos políticos han coincidido en aprobar la ley ELA, que va a hacer más fácil la vida de 4.000 enfermos y de sus familias, como recordaba Juan Carlos Unzué, que ayer volvió mucho más feliz a ese congreso.
Esto no es un partido de fútbol, esto no es una competición política. Aquí no hay vencedores y vencidos. Esta vez, por suerte, ganamos todos. Y os animo a que lo aprovechemos y lo disfrutemos a tope, porque hoy es el mejor día. Muchísimas gracias.
Muchos aplausos ayer en el Congreso. Se espera que en cuanto se publique en el BOE, en principio será este mes, empiece a beneficiar a los pacientes con el único fin de reconocer su derecho a una atención digna. Carmen Lavallen.
Tras el sí unánime de los diputados y después de su paso por el Senado, la ley ELA será una realidad este mismo octubre. Beneficiará a 4.000 afectados como Rafael Alfaya, diagnosticado en marzo de 2022, y a sus familiares.
Veo esto como si fuera una familia. Estoy encantado.
Cristaliza 3 años después de su llegada al Congreso, un tiempo en el que 2.500 enfermos de ELA se han quedado por el camino. Es el caso de Ramón, hermano de María Dolores, quien sigue ahora con su lucha.
Lo que importa aquí es sobre todo el que se haya podido conseguir. Para los que vienen detrás, que muchos están diagnosticados cada año.
De obtener una financiación suficiente, como reclaman, la ley agilizará los trámites administrativos para los enfermos, les garantizará cuidados las 24 horas del día a domicilio en estados avanzados, además de proteger mejor a los familiares cuidadores, incluye además a quienes sufren otros trastornos neurodegenerativos complejos e irreversibles.
Otra cosa que aprobó ayer el Pleno del Congreso fue pedir al Gobierno que rebaje la tasa de alcohol permitida al volante, pasar del 0,5 actual al 0,2 de alcohol en sangre, lo que viene siendo más o menos un tercio de cerveza. Una proposición no de ley que ahora tiene que tramitar el Gobierno, que pretende tenerla lista antes de que acabe el año, y con el compromiso de ir un poco más allá, con medidas como la de retirar el carné a los conductores con alcoholismo hasta que se rehabiliten. No hay que olvidar que el alcohol está detrás de 6 de cada 10 accidentes de tráfico.
Yo no estoy tomando alcohol de casi 10 años. Sí, delante de mis hijos, que he empezado a llorar el segundo día, que no me acordaba nada, y le he dicho, desde hoy para adelante, el alcohol para mí no va a existir. Casi que le costaba la vida de mi mujer.
Es cierto que esto de retirar el carné a los conductores con alcoholismo hasta que se rehabilitan es difícil de llevar a la práctica porque implicaría consultar los historiales médicos de esos conductores y eso choca con la ley de protección de datos. Así que coge fuerza otra opción intermedia de controlar en los centros psicotécnicos, detectar cierta dependencia en esos controles, cierta dependencia, abuso de alcohol, y suspender el carné hasta que ese conductor lleve una analítica que confirme que no ha consumido. Nos lo ha contado el doctor Bonifacio Martín.
Lo podemos pedir, pero si estuviera el ciudadano obligado a entregarnos la tarjeta sanitaria, a darnos el PIN sanitario y conocer entonces el resultado de la analítica, avanzaríamos.
La DGT detecta cada día en controles rutinarios a conductores más de 500 positivos en alcohol o drogas. Por cierto, ya que hablamos a las puertas del fin de semana de conducir, te cuento que los carburantes siguen bajando de precio desde el mes de julio, aunque es verdad que cada vez menos en plena guerra en Oriente Próximo. En cualquier caso, el litro de gasolina, como digo, sigue bajando. Cuesta de media en España 1,50, el de diésel 1,38. Y si eres usuario de Renfe, que sepas que el Congreso ha exigido al Gobierno que vuelva al anterior sistema de indemnizaciones por retrasos. Desde el mes de julio ya sabes que se han eliminado las compensaciones por demoras inferiores a la hora. Renfe decidió acabar con su compromiso de puntualidad este verano precisamente porque la cantidad de dinero que tiene que destinar a pagar a los usuarios que llegan tarde por culpa de las incidencias es cada vez mayor. Bueno, y en Herrera en COPE paramos también en Estados Unidos porque Milton ya da sus últimos coletazos después de abandonar Florida.
Aquí estamos después de la tormenta, todos bien de salud y todo, pero las calles están que no se pueden conducir, estamos sin electricidad, cayeron muchos árboles en las líneas de electricidad y ahora la ciudad está pidiendo que no salgamos de casa porque no se puede conducir. Pero los vientos muy, muy grandes anoche, pero todos estamos bien y es lo más importante.
Cristina es española, vive en Tampa, la ciudad más castigada por el paso de ese huracán que ha dejado al menos 14 muertos, además de 3 millones de abonados sin luz y 5 millones de personas desplazadas. A las 6 y 23 minutos, 5 y 23 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
En compañía de Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata hoy. ¿Con qué?
Pues fíjate, con tanto Ábalos, tanto Coldo, tanta Begoña y tanto Chapote, se nos había pasado un poco por alto un estudio del CIS que por una vez no parece estar manipulado y llega a esta conclusión. Fíjate, el 77,3% de los españoles asegura que se tienen pocos hijos por falta de medios económicos. Verás, en España nacen 100.000 niños menos cada año que hace solo una década. Muere más gente anualmente de la que viene al mundo y una sola cifra escalofriante lo resume todo. En 2023 hubo el menor número de nacimientos desde 1941, agárrate, ¿verdad? Bueno, para que te hagas una idea, en la España de 1939, desolada por la Guerra Civil, el registro civil inscribió a 422.345 churumbeles, que son un 24% más que en el último ejercicio cerrado el año pasado. Bueno, el coste de la vida se ha disparado, la vivienda está imposible, el poder adquisitivo de los salarios es muy escaso y la presión fiscal se lleva la mitad de los ingresos de cualquier españolito, lo que explicaría probablemente pues el drama del envejecimiento poblacional y las sombras que pesan sobre el futuro del estado de bienestar si los pensionistas acaban superando casi a los cotizantes. ¿Pero Herrera, es solo eso o hay algo más de corte cultural, generacional, social o como queramos llamarlo? Mira, yo te pongo uno de los miles de razones que alegan los jóvenes, además de las económicas, para no tener hijos.
En primer lugar, el dinero. He buscado en Google y te gastas entre 115.000 y 350.000 euros en un hijo de los 0 a los 18 años. O sea, las hamburguesas que me puedo comprar yo con ese dinero.
Bueno, suena algo frívolo, Herrera, pero ¿y si es cierto? Verás, la maternidad no está de moda. Políticamente se la considera a veces una especie de enfermedad que interrumpe la carrera profesional de las madres potenciales y tiene muy pocas ayudas y reconocimiento social. Porque la situación económica, es verdad, es mala o muy mala, sin duda. Encontrar una vivienda es imposible. Pero en la España pobre se tenían más hijos y son los países avanzados en la actualidad quienes menos niños traen al mundo. Fíjate, la tasa internacional de fecundidad es de 2,27 niños por mujer. Pero en Nigeria nacen 46 niños por cada 100.000 habitantes y en Austria solo 1,52. Así que lo mismo no es solo el dinero, ¿verdad? Los ricos paren menos y le dejan eso a los pobres. Bueno, no sé tú cómo lo ves, pero yo creo que quizá haya que preguntarse por qué y dónde nos lleva esto. Pero quizás sea porque en Occidente es más fácil legislar a favor del aborto o de la eutanasia que de la natalidad.
Es muy posible. Bueno, ahora a las 6:30 el tiempo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre, es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja, Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Ven al Sambil, el outlet más divertido de Madrid.
Disfruta de un planazo con tus amigos. Deliciosa comida, camas elásticas, parque infantil, bolera, sala de juegos, cine...
Y vuelo en el túnel de viento más grande de España.
El mejor plan de ocio está aquí.
Sambil Outlet, salida 30 de la M40.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
Así que Sofos, pues me alegras el día.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El jueves 17 de octubre te proponemos un planazo. Cadena COPE te invita al preestreno de La Gran Escapada con los dobles ganadores del Oscar, Michael Caine y Glenda Jackson. Ríe y emocionate con la historia del veterano de la Segunda Guerra Mundial, que con casi 90 años escapa de la residencia para celebrar el aniversario del desembarco de Normandía. La Gran Escapada, una verdadera historia de amor. Recoge tus invitaciones en la calle Valenzuela 1, en horario comercial.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Palomitas de maíz. Vámonos al after. Vamos a escuchar a Maldonado. Allá está con su equipo de tiempo.com. Después de pronosticar todo lo que va a pasar este fin de semana, parece que ha pasado por agua en buena parte de la península y Baleares. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, viene el agua por fin. Esto es, no sé si es Kirk, Cork o Kurk o lo que sea, pero viene.
Bueno, y lo más importante es que viene el agua en zonas que la están deseando, como agua de mayo, como suele decirse. Concretamente, pues las regiones de Andalucía, Extremadura y también la zona centro, que tanto demandan esa necesitada agua, pues por fin la van a tener. Sin más, después de esa pseudo ciclón tropical llamado Kirk, que llegó en forma de borrasca ya a nuestra península, pero que ha producido daños muy importantes en la agricultura, además de beneficiar a otras zonas, y que tenía un precedente. Cuando se dice esto no ha ocurrido, casi todo ha ocurrido en la meteorología a lo largo de los años. Concretamente, hace 40 años, en el año 1984, estando este modesto meteorólogo de servicio todavía en AEMET, llegó el ciclón, ya no ciclón, sino en forma de borrasca, Hortensia, y causó grandes daños en Galicia y produjo incluso un par de víctimas. Y esa, pues, ha sido prácticamente igual en cuanto a su recorrido y en cuanto a su intensidad. Y como sabrán sin duda también los oyentes, mucho más daño ha causado en Francia. Bien, pues tras eso llega este fin de semana en el que, como decías, vamos a tener precipitaciones en muchos puntos de la península. Ya no por esa borrasca que ya se ha alejado, sino por otra que se está acercando notablemente a la península ibérica, pero que va a entrar por el suroeste concretamente y que va a producir lluvias en Andalucía, en el Valle del Guadalquivir sobre todo, y también en Extremadura, y pueden ir acompañadas de fenómenos tormentosos. En el día de hoy ya se notarán sus efectos, lo que es primero, como decía, en el suroeste, posteriormente se extenderán en forma más débil al centro y al oeste, y donde también serán fuertes y probablemente tormentosas, y en algunos puntos de Galicia. Lógicamente, tras el paso de esa borrasca, las temperaturas tenderán a descender, es decir, que el ambiente va a ser otoñal en el transcurso del fin de semana. Mañana, pues, esa borrasca va a seguir avanzando, asociada a ella un frente bastante activo que va a recorrer la península, que también va a regar buena parte de ella, sin llegar al Mediterráneo, bueno, al Mediterráneo en su zona más sur oriental, pero sí producirá también precipitaciones en Cataluña, y las temperaturas pues se mantendrán más o menos. Y el domingo, pues el domingo es posible que sigan produciéndose lluvias en algunos puntos, sobre todo de Andalucía, en su mitad occidental, extendiéndose también a la parte oriental. Habrá bastantes menos precipitaciones en lo que es la zona centro, no las habrá en la parte oriental, y sí lloverá, aunque no tan intensamente en Galicia, donde yo creo que rezan ya para que las precipitaciones cesen después de las numerosas que van teniendo, pero van a continuar. Y esa inestabilidad atmosférica se va a mantener también durante unos días. Es decir, que entramos ya en una situación totalmente otoñal, podríamos decir, después de esos veranillos o veranos, porque las playas han estado a rebosar. Uh-huh. Eso yo creo que ya se termina, aunque las temperaturas, lo que es en la costa mediterránea, seguirán siendo relativamente altas para mediados ya prácticamente del mes de octubre. Así están las cosas de cara a este fin de semana. Y hablaba de un frente. Yo creo que quiero suponer que tú sabes lo que es un frente, o por lo menos lo habrás oído muchas veces y tendrás una noción de lo que es de ello.
Pues me hago una idea, me hago una idea de lo que es un frente.
¿Qué?
Que me hago una idea, sí.
Bueno, pero habrá muchas personas que no sepan lo que es un frente y de dónde procede, quién bautizó a esa circunstancia meteorológica como frente. Lo voy a comentar, si no te parece mal.
No me parece mal.
Bueno, pues un frente es la intersección de dos masas de aire de características meteorológicas distintas. Ahí, en esa confrontación, en ese choque, se producen una serie de fenómenos meteorológicos. Hay dos tipos de frentes, el frente frío y el frente cálido. Los frentes llevan el nombre de la masa de aire que va detrás. Es decir, el frente frío, pues entre otras características, tiene la de que la masa que va detrás es más fresca que la que va delante. Un frente puede ser activo o menos activo. Puede reactivarse al llegar a la península o puede debilitarse al topar con todas las cordilleras que cruzan nuestra geografía. Bueno, pues la palabra frente, como digo, que es la confrontación, el choque entre dos masas de naturaleza distinta, viene de la escuela noruega. Durante la Primera Guerra Mundial, la escuela noruega se desarrolló bastante y hubo sobre todo un gran meteorólogo que se llamó Jacob Viernes, que fue el que le dio nombre a esa situación, merced o en consecuencia a la guerra recién terminada. Es decir, como homenaje a eso que había ocurrido en el mundo, ese choque, pues esa convulsión produjo, lógicamente, numerosos muertos, desastres y demás. Y entonces, como en los frentes meteorológicos lo que ocurre cuando chocan esas masas de aire, pues es, pues efectivamente, una convulsión que da consigo una serie de fenómenos meteorológicos, pues se le ocurrió ponerle frente. Y el frente cálido es lo contrario. Se va deslizando hacia arriba la masa de aire que y en consecuencia pues también se producen, pero son nubes estratiformes, mientras que en el frente frío las nubes son cumuliformes, tipo cumulonimbus, y se producen lluvias en forma de chubasco. Por el contrario, son lluvias no tan fuertes, aunque pueden ser abundantes, pero son mucho menos intensas a la hora de llegar al suelo. De ahí viene la palabra frente. Ajá. Y bueno, eso es lo que te puedo contar con respecto a...
Vamos, he tomado nota de todo. Esto se lo voy a explicar yo ahora, voy a reunirme con la gente del programa y se lo voy a explicar paso por paso como me lo has contado tú.
Bueno. Me encontré el otro día, antes de ayer, que me pidieron a Telemadrid que fuera a comentar, bueno, tanto la borrasca Kir como la borrasca, el ciclón tropical Merton, y me encontré con un gran amigo, que también es tuyo, Roberto Gómez.
Sí, hombre.
Y me dijo que te dijera, te lo transmito así, que la candidatura va viento en popa. Yo sé, eso dice él. Y que él va a ir. Y digo, pero bueno, Roberto dice muchas cosas, es muy amigo mío, pero tiene dice que él va a ir de vicepresidente primero, eso tú lo sabrás.
Bueno, no lo sé, tengo yo que hacer la escaleta todavía de eso, pero bueno.
Él lo da por hecho, Roberto es así. Y de vicepresidente segundo, Antonio Jiménez.
Eso. Exacto, entre los tres vamos a arreglar el fútbol español. No tengo ninguna duda.
A ver si es verdad.
No, si es verdad. Bueno, ya te has jamado con lo del frente, te has jamado los 10 minutos y está ya todo el mundo diciéndome que es la hora.
Ay, pues lo siento.
Sí, porque yo tenía que preguntarte, porque tengo una boda hoy. Y han tenido que cambiar aquí en Sevilla. Han tenido que cambiar, se iban a Pinomontano, a un sitio que estaba al aire libre, y han tenido que cambiar porque la previsión de lluvia es... Ahora no cae ni una gota, ¿eh?, en este mismo momento.
No, pero a partir de las 8 o las 9 de la mañana va a comenzar a llover, ya no dejará quizás a lo largo de todo el día, y mañana pueden caer del orden de 40 litros por metro cuadrado en Sevilla, porque mañana va a estar lloviendo durante todo el día, de principio a fin. No hay día para celebrar una boda al aire libre, evidentemente.
Sí, no, vamos a ir a cubierto. Bueno, que es muy tarde. Maldo, hasta la semana que viene.
Ya la semana que viene me habla
de los cúmulos interpuestos o algo parecido.
Superpuestos, sí.
Eso, superpuestos, eso es.
Yo lo iré superponiendo.
Vea, hasta ahora. Bueno, te has quedado con todo, ¿no, Ángela?
Pues no he podido retener tanto, Vicky, que te diga.
Pues hay que tomar nota de todo lo que dice Mardo, siempre. Bueno, ¿qué más hay por ahí?
Herrera Incope.
Pues mira, varias citas este viernes. Una es la de Pedro Sánchez con el Papa antes de viajar a Chipre para participar en la cumbre de líderes euromediterráneos. Dos citas marcadas por la inmigración y también por la crisis de Oriente Próximo, donde la situación sigue complicada. Lo último es un ataque israelí contra una torre de vigilancia del cuartel general de Naciones Unidas al sur del Líbano. Hay dos cascos azules heridos. Bruselas ha condenado el ataque, mientras el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insiste en las sanciones.
Yo he propuesto ya sanciones a dos ministros del gobierno israelí, por lo que dicen y por lo que hacen, pero eso lo tienen que decidir los Estados miembros por unanimidad.
Otra cita del día es la que reúne a gobierno, patronal y sindicatos para seguir negociando la reducción de la jornada laboral o no.
La palabra negociación, cuando el final ya está tasado, cuando ya está en las cortes, ¿no?, lo ha anunciado la ministra, ¿no?, el anteproyecto de ley, etcétera, o sea, yo no sé a qué le llama negociación.
Se refiere el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, al aviso de Yolanda Díaz de que la reducción de la jornada entrará en vigor sí o sí este año. Otro acuerdo que sigue sin llegar es el que tiene que regular la relación entre Gibraltar y la Unión Europea después del Brexit. El gobierno insiste en que las negociaciones avanzan, pero los 30.000 trabajadores que cruzan cada día avisan que el plazo termina pronto y los nuevos controles del espacio Schengen tienen que entrar en un mes. Y ojo también al análisis que ha hecho la Corte Europea de Auditores, algo así como nuestro Tribunal de Cuentas, sobre los fondos europeos. Primer aviso, está llevando a los países a endeudarse a niveles sin precedentes en la Unión. Y segundo, hay ciertas deficiencias en el control del uso de ese dinero en países como España, que ha sido uno de los más beneficiados por los fondos. Y en el partidazo de COPE, este es el calendario que le queda a Rafa Nadal antes de saltar a pista por última vez en la Copa Davis. Bruno Casar.
Sí, todas las miradas están puestas, lógicamente, en Málaga, en esa Copa Davis que se va a disputar del 19 al 24 de noviembre y donde por última vez veremos a Rafa Nadal en pista. Pero eso sí, no hay que esperar tanto para disfrutar de una leyenda, porque dentro de una semana, el fin de semana del 19 de octubre, el de Manacor va a jugar el torneo Six King Slam, torneo de exhibición en el que se van a juntar los 6 mejores tenistas del mundo para deleitarnos con varios partidos de exhibición, y donde el primero que vamos a ver será, casualidades del destino, entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. A partir de ahí ya sí que habrá que esperar a la Copa Davis. En principio no tiene pensado jugar ningún torneo más Rafa Nadal, y ojo porque el capitán de la selección, David Ferrer, anoche en el partidazo de COPE nos confirmó que tiene fe ciega en que Rafa Nadal está más que preparado para regalarnos una última victoria.
Sí, sí que está. Yo tengo mucha fe en ese aspecto, de que Rafa llegue en buenas condiciones para, bueno, para lo que haga falta. No te voy a decir ahora si va a jugar o no, porque no lo sé, pero si él está en plenas condiciones y lo veo bien, es posible.
El mundo se detuvo, el gladiador de la tierra batida, un último vamos Rafa o directamente gracias Rafa. Son las portadas deportivas con las que amanece este viernes, en el que tras el anuncio nadie quiere olvidarse de reconocer una carrera legendaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El otoño es una de las estaciones más mágicas para viajar. Súbete a los trenes de Renfe, AVE, ABLO, larga distancia y cercanías, y disfruta tanto del norte como del sur, de la playa o de la montaña, de una ciudad ajetreada o de la naturaleza. Tú eliges. Entra en renfe.com y descubre todas las propuestas de escapada que te ofrece Renfe para viajar de forma cómoda, rápida, segura y sostenible. Disfruta de un otoño viajero.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué dice hoy la prensa? Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hay dos asuntos que ocupan el kiosco de hoy. El caso Coldo y la retirada de Rafa Nadal. Sobre el primero, El Mundo cuenta que Sánchez encubrió con una mentira la trama venezolana de Ábalos y destaca en rojo las últimas novedades de ese informe de la UCO. El viaje de Delsi con el OK de Sánchez, las maniobras del gobierno para rescatar Europa o el cariño que le dedicó Coldo a Armengol tras recomendarle empresas, cuando la actual presidenta del Congreso declaró dos veces en comisión que nunca tuvo trato directo con la mano derecha de Ábalos. La Razón apunta en su portada a que la trama Coldo usó a Ábalos para influir a Sánchez. ABC destaca una frase del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, al CEO de Globalia, Javier Hidalgo, refiriéndose al rescate de Europa. Mañana está el 1, refiriéndose a Sánchez, y está tomada la decisión. Subraya además que el comisionista está ya en la cárcel, en este caso por otra trama, la de los hidrocarburos. Y El País cuenta, hoy si trata este caso, que las pruebas contra Ábalos causan una sacudida política en el PSOE. En cuanto a la retirada de Nadal, ahora sí se acabó, titula El Mundo. ABC habla de el adiós a una era irrepetible, mientras que el diario de Mallorca, su localidad natal, le dedica un enorme gracias. Una noticia que, por supuesto, también está en la portada de los diarios deportivos. Marca apuesta por formar un vamos Rafa con pelotas de tenis, pidiendo a la afición que este grito se escuche por última vez en la Davis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Dónde ponemos el foco, Alberto? Eduardo, buenos días.
Buenos días. Pues lo vamos a poner en la burocracia, porque es tremendo el problema que tenemos en este país. Ya ha aparecido como causa de otros problemas en otras secciones, pero es que pides una licencia para abrir un negocio y te tiras un año esperando en según qué ciudades. Afecta tanto que es que afecta a un tercio de nuestro Producto Interior Bruto. Encendemos el foco y te lo cuento bien. Pues eso, una licencia para abrir un negocio puede demorarse más de 12 meses en alguna ciudad de España, cuando los tiempos medios deberían ser de entre 1 y 3 meses. Y parece que esto lo tenemos normalizado. Y las licencias de obra mayor es que también más de un año en muchos casos. Por la ley del suelo aconseja que el plazo máximo sea de 3 meses para obras mayores. Pero habrá quien me esté escuchando y diga, tremendo la administración. ¿Tú piensas que ese retraso, que esa ralentización en sectores clave como la construcción, con el problema de oferta de vivienda que tenemos, supone la pérdida de miles de millones de euros cada año? Entonces, ¿cuántas veces lo han denunciado los empresarios? Bueno, y los ciudadanos. De hecho, se llegó a cuantificar lo que supone toda la regulación que se publicó en 2023. Te doy el dato. Las administraciones públicas publicaron casi 1.300.000 páginas de regulación. Entonces, si pones todos en fila, podrías, en carretera, vamos a ir desde Madrid a Murcia, 400 kilómetros. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué supone en términos económicos? Pues entre la documentación que el Ministerio de Economía ha pasado a las comunidades y a los ayuntamientos hay bastantes pistas. Afecta sobre todo a más de 1.900.000 empresas de sectores que suponen más del 36% de lo que produce la economía española. Estamos hablando de pymes, en la mayoría de los casos, de comercio y hostelería, sobre todo, pero también del sector de la construcción, como te decía, o del transporte. Economía ha trasladado a los ayuntamientos la necesidad de que detecten dónde están esas barreras, aunque ya hay muchos informes que hablan de lo complejas que son nuestras normas y de cómo se duplican en distintas administraciones, que esta es otra, ¿no? De la poca cooperación que hay a veces entre un ayuntamiento y la diputación o la comunidad autónoma. Y con esos ingredientes ponte tú a hacer una receta y a cumplir las normas de los ayuntamientos, de las 17 comunidades autónomas y de los 27 estados miembros, ¿no? Que también hay ahí tema. La presidenta de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, ha llegado a denunciar esto en el Congreso y llegó a sugerir que la Comisión Europea utilice una suerte de inteligencia artificial, modo ChatGPT, para cruzar las normas y evitar que esto pase. Pero en fin, yo, mira, no sé qué decirte. Desde luego tenemos un problema y no sé si esa es la solución.
Bueno, ahora de momento lo que tenemos son 47 minutos después de las 6, 5 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en
disfrutar.
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La ayuda del Domo nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llega el sorteo más guay, bacán, copado, grosso, rebueno, chulo, fetén, chido, padre, fino, chévere. Es que claro, es un pedazo de sorteo, si es que es todo esto y mucho más. Mira, guay, es que es guay, sí que es guay y chévere. Bueno, y rebueno. Este 12 de octubre llega el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo y millones de formas de celebrarlo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido esta mañana? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, pues a bolazos estamos. Rafa Nadal ha anunciado que se retira. Ese titán ha decidido parar y disfrutar de su vida y de su familia. Y si hay que medir su figura por las reacciones de sus rivales, estamos, Herrera, ante una leyenda sin duda alguna. El vídeo que le ha dedicado Roland Garros, su torneo por excelencia, lo dice todo.
Le premier joueur de sur le cours pour ses 21 titres en Grand Slam. Mais ici à Roland Garros. Rafael Nadal.
14 ediciones que se van repasando en ese vídeo de Roland Garros que ganó Rafa Nadal, 14 que se dice pronto. Durante todo este tiempo se ha hablado mucho de la mentalidad de Nadal. Este momento podría definirla. Era 2011, lo pongo entero, se oye así como bajito pero se puede entender. Estaba en el Open de Australia y se quejaba de los isquios y de haberse roto algunas fibras. Y de pronto su tío le pregunta si se quiere retirar.
Isquio.
Y ahí le dice su tío y entrenador que si se retira. Y fijaos lo que le contesta Rafa.
Estoy igual entrenando a Australia, no me retiraré ni cagando.
Creo que... Creo que se entiende. Bueno, nos quedan algunos partidos todavía para disfrutarle. Al menos 16 muertos, casi 3 millones de personas sin luz, miles de evacuados. Es el saldo provisional que deja el huracán Milton a su paso por Florida. Biden ha denunciado la proliferación de bulos sobre el huracán para sacar réditos políticos y le ha pedido a Trump que ayude a la gente.
Mr. President Trump, former President Trump, get a life, man, help these people.
Búscate una vida, le dice. Parece la Pantoja, ¿te acuerdas de Cómprate una vida? Que decía la Pantoja, que había hasta camisetas hechas. Que, por cierto, se dirige a Trump como presidente, pero enseguida añade ex-presidente. Ha reaparecido Miguel Ángel Moratinos, ¿eh? ¿Recuerdas?
Ex-ministro, sí, hombre, claro, de ex-ministro de Zapatero, sí.
Sí, y alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Ha estado en Barcelona para decir esto.
Por primera vez en mi larga historia diplomática, más de 40 años, les tengo que decir aquí en Barcelona hoy que estoy extremadamente preocupado y que estamos al borde, si seguimos así, de una verdadera tercera guerra mundial.
O sea, noticias frescas, se ha muerto el CID. Pues que porque es que esto de la tercera guerra mundial, quiero decir, no sé cuántos años llevamos hoy escuchándolo ya.
Digo.
Rocío Monasterio, sí, perdona.
Que digo que sí, que sí, que sí, que sí.
Bueno. Rocío Monasterio deja la política. Ha acusado a Abascal de imponer a dedo a la nueva dirección de Vox y se ha despedido con su inconfundible estilo.
Por lo tanto, retorno ahora a mi actividad privada, donde es probable, bueno, es probable que haga más vivienda que la señora Ayuso en 4 años. Y es verdad que afortunadamente puedo retomar sin dificultad, volver a mi empresa, a mi oficio como arquitecto, superior colegiado, por cierto.
Toma.
Sí, no sé por qué lo diría, pero bueno.
Exactamente. Y ayer, por fin, el Congreso aprobó la ley ELA.
Votos emitidos, 344. Votos a favor, 344. Ninguno en contra.
Había enfermos de ELA y familiares también muy emocionados, llorando. Lo hizo el Congreso por unanimidad después de años de ruegos de esos enfermos. La ley viene a aliviar el peso económico que supone la enfermedad. Una persona con ELA en fase avanzada puede gastar, Herrera, unos 114.000 euros al año. Bueno, que es un dinero, ¿eh?
Sí,
es un dinero.
Qué barbaridad.
Dos operarios de Renfe se dejaron abierta la megafonía y los pasajeros del Cercanías de Barcelona, con el tren parado por una avería, escucharon todo esto.
Vale, yo lo comunico al responsable y es que haga gestiones pertinentes.
Vale, perfecto, porque es que esto tiene más fallos. Al traccionar a tope entra en emergencia y también indica problemas de tracción.
Hay alguien más preocupante. Lo comunico también. 134,
se enteraron de todo el parte médico del tren, que era largo. Tenía un montón de problemas ese tren, así que lo escucharon de primera mano esos viajeros. Ilia Topuria se va a enfrentar a Max Holloway el próximo 26 de octubre en Abu Dhabi. Ayer les entrevistaban a ambos a través de Skype y Holloway se burlaba del inglés de Topuria.
All the time, say the same.
Speak, bro.
I'm speaking in your language. Let's talk in Spanish. Let's talk in Georgian. Let's talk in Russian. Let's talk in Germany. What the f*** are you talking about, man? Si quieres hablamos en español y te pongo en tus sitios. If you want to talk
Toma.
In English, whatever
Exacto.
you want to do.
Ahora boy. Vuelves, Max Holloway. Y se ha muerto José Manuel Carvajal Zaldívar, el Tiger, que así dicho, igual no dice nada, pero si suena esto, pues ya, igual sí.
Tu historia está mal contada, nadie te la cree.
Anda, que no he bailado yo esto, madre mía. 37 años de Cuba, el mayor exponente del género musical reparto. Fue encontrado hace una semana en Miami con un tiro en la cabeza. Ha estado en coma durante estos días y ayer se comunicó su muerte. Solo con los derechos de esta canción, afortunadamente, esa es la nota buena de esta historia, sus hijas van a poder vivir para siempre.
Ahora, damas y caballeros, a las 7:06 en Canarias, noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre, celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie.
Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, Remátame otra vez para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros, una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.